A continuación, La Misquina, programa patrocinado por los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla. Metrópolis FM presenta Misquina, dícese de la zagala a la que no le gusta nada, que es tiquismiquis y escrupulosa en el yantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean misquinos, porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Misquina con Estefanía García.
Muy buenas tardes, misquinicos, ya con los fogones encendidos y listos para degustar lo mejor de la gastronomía murciana.
No es esa la canción que toca hoy, porque no solo es la gastronomía murciana, un poquito de japonesa también, ¿no?
Ah, bueno, pero ¿por qué?
Se ha afinado un poco la flauta, ¿no?
Eso, tío, ¿qué música japonesa me has puesto?
Pues...
Está, escúchame. Bueno, pues sí.
Prometo para nuestro misquino de la semana buscar una mejor.
Vale, gracias.
No, lo prometo.
Gracias. A ver, vamos a ver qué es. Y Alejandro...
Esto me ha recordado al meme de la canción de flauta del Titanic. ¿Verdad?
Un poco. Es verdad. A lo mejor aquí nos estamos riendo nosotros incultos musicales.
Sí, la verdad. Esto ya va a ser otra cosa. Ahora, vale. Ya.
Venga, va. Es que tenemos que darle
en sintonía.
Teníamos que darle otra oportunidad. Bueno, Alejandro, que siempre me hace spoiler en esta misquina, pues sí. Hoy aquí hay fusión japo-murciana. Hoy venimos muy dulzones por un lado, porque por la parte de murciana traemos melocotón. Este melocotón con ese color amarillo, esa piel así aterciopelada, así tan jugosica, esa mollica que tiene. ¡Ay, sí! Que hoy hablamos del melocotón de Cieza. El melocotón de Cieza, que ha sido distinguido ya con la IGP, la Indicación Geográfica Protegida, ese sello de calidad que tan contentos nos ha puesto recibirlo. En este programa hablamos con Joaquín Gómez sobre qué supone esta distinción que nos han otorgado. Joaquín Gómez, presidente de APOEXPA. Y de la parte japo, Alejandro. Que me está apeteciendo tirarme ahí la esterilla de yoga, ¿eh? Que un poco así, ¿no? ¿No? Que ya estés así tranquilica,
sí.
Entrenamientos de yoga y esas
cosas.
Con
una montaña de fondo.
También con una montaña...
Con niebla.
¿Con niebla?
Un poquito, sí. Básicamente es lo que estoy viendo en el vídeo que está sonando la música.
Bueno, vale. Pues hablamos también de la parte japo. Y lo hacemos con un plato, muy famoso últimamente por redes sociales. Un plato japonés, como es el ramen, Digo yo que la gente se ha vuelto un poco loca, Alejandro, con lo de subir fotos de ramen, las revistas de tendencia también lo han puesto de tendencia, valga la redundancia, estos últimos años, blog de cocina. Estamos hablando del ramen, de ese plato pues compuesto por ese caldo que es súper aromático, por ese pescado, esa carne, por ese huevo, lo tenéis ya en la cabeza, pues esas verduras, ¿Tú lo tienes en la cabeza, Alejandro?
Lo tengo. Y en los jugos gástricos también los tengo ya.
Bueno, pues hoy hablamos de ramen con un experto, con todo un experto originario de Japón, con Kohei Yamashiro, sí, que no lo quería decir yo mal. Kohei Yamashiro va a estar aquí y nos va a adentrar en el mundo del ramen. Kohei viene de Daikichi Ramen, un nuevo local que ha abierto en Murcia. Y aquí los misquinos ya sabéis que estamos con la actualidad y con las cosas que abren nuevas y queremos que hoy lo conozcáis. Pero tenemos más cosas en esta misquina. Repaso a la bodega de la semana de la denominación de origen protegida Jumilla. Conocemos las noticias más relevantes de la semana en las gastrocrónicas de Paco Hernández. ¿Sí? Se pensaban estos de la dirigente que no iba a ir yo, ¿eh? A ojear lo que hacen en el mercado de correos. Pues resulta que este miércoles, mis quinos, han tenido una cata ciegas. ¿Os acordáis aquella que me hicieron aquí? Que Alejandro se rió mucho de mí, ¿eh? Que me pusieron ese antifaz para que yo no viera los vinos. Pues eso es lo que han hecho en su wine bar este miércoles en el mercado de correos. Ya está allí, que se fue hasta mi esquina, a ver, pues a esa gente. Yo, bueno, que no sufría, pero llevaba ese antifaz y que no sabía lo que tenía delante. ¿Lo queréis ver? Venga, pues no os vayáis, que os lo contamos ya.
La misquina, con Estefanía García.
Buenas, misquino. Estamos en nuestro wine bar La Diligente en el mercado de correos y vamos a comenzar ya mismo la primera noche de vino a ciegas. Estamos súper nerviosos, pero tenemos muchas ganas y sabemos que vamos a descubrir unos vinos súper chulo.
Pues sí, pero los que van a descubrir los vinos que vamos a catar esta noche son todos los asistentes que han venido, como decía Irene, a la cata de vino a ciegas. 5 vinos, no vamos a decir todavía cuáles son. Y una noche súper divertida, con un antifaz y, bueno, pues ganas de descubrir con los sentidos, gusto y olfato.
Preparen sus copas. Ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente.
Buenas noches a todas y todos y bueno, daros las gracias a todos por prestaros a una noche tan diferente como es una cata, una noche de vino a ciegas. Sabéis que el vino se cata a la vista, al olfato, al gusto y al tacto. Muchísimas veces con la parte visual, pues la gran mayoría de los casos, si no tenemos mucha experiencia dentro del mundo del vino, con la parte visual ya sacamos una serie de conclusiones previas. A veces, pues por los vinos que estamos acostumbrados o por los hábitos que tenemos de consumo y no nos prestamos a descubrir otro tipo de vinos que nos pueden ofrecer características que no son típicas del aspecto que tiene el vino. Esta noche vamos a jugar a eso, a sorprendernos con vinos que por su aspecto podríamos pensar que eran una cosa, pero luego son otra. Y no lo vamos a saber hasta que nos quitemos el antifaz, ¿vale? Así que esperamos que estéis dispuestos a sorprenderos, a pasarlo bien, a jugar y nos encantaría que a lo largo de la noche, conforme estemos probando cosas, pues nos vayáis contando qué sensaciones os transmiten, que si pensáis que es de un tipo de vino o de otro, porque una vez que nos quitemos el antifaz probablemente nos riamos un poquito y podamos recordar, jolín, pues yo pensaba que esto era un tinto y es un blanco, yo pensaba que esto era un blanco y es un tinto y viceversa. O quién me ha puesto a mí una copa de Jerez que yo no sabía lo que era y esto me gusta, cuando pensaba que no me iba a gustar, ¿no? A lo mejor no cae ninguno de esos vinos, pero bueno, aquí son posibilidades que existen, ¿vale? ¿Estamos dispuestos? ¿Preparados? Venga, pues empezamos a ponernos los antifaces tranquilamente, que vamos a empezar a abrir botellas de vino. Aviso de que he llegado, ¿vale?
Sí, no vaya a ser que estemos hablando de
tema. No, he llegado y he dicho, vale, están hablando del vino, bien, me uno. Has dicho que te parecía que tenía una nariz de afrutada, sí. y así como accesible, pero luego en la boca te parecía que tenía más intensidad.
Sea, sí, no me parece tan blanco, o sea, no me parece
tan ligero,
tan blanco, tan, que diría así, blanco, la primera.
Vale.
Y luego, cuanto más lo pruebo, más le noto el punto este picante. No es un picante loco, pero sí que lo noto al final.
Una sensación picante.
Sí,
¿vale?
Pero me gusta.
Bueno, vamos a hacer una cosa enseguida. Vamos a servir el segundo vino. Y como tenemos dos manos, vamos a poder utilizar una mano para mantener una copa y tener en la segunda mano, en la otra mano, la otra copa.
para poder jugar a comparar, ¿vale? Ah, vale, porque conteniendo dos referencias podemos comparar un estilo y otro. ¿Parece bien? Ha habido muchos aciertos en muchas cosas, y porque aquí habíais apostado por ejemplo, el rosado ligero. No sé cómo habíais quedado con el segundo, si os parecía.
No hemos llegado.
Vale, bueno, pero
huele súper bien.
¿Te ha gustado el carácter que tiene en nariz? Es mucho más parecido al estilo de los vinos tintos. Huele a madera, tiene notas de tostado, de barrica. Todo eso es lo que hace que sea un blanco atípico. En su hábito. El blanco es un blanco de viura de Rioja, fermentado y criado en barrica 16 meses. El rosado, sí, os enseño ahora la botella. El rosado es de Dao, de Portugal, del norte de Portugal.
¿Qué te ha parecido estos dos vinos que llevamos hasta el momento?
Pues aparte de ricos, nos hemos acercado bastante, hemos fallado en el primero, que habíamos dicho un blanco, pero muy bien. La experiencia, la verdad, que es muy novedoso y recomendable. Está muy entretenido.
Espectacular, la verdad, fue una experiencia. Se hace raro el no tener visión de lo que estás probando, pero muy bien.
Vamos a por la siguiente ronda, nos ponemos todos el antifaz, que vamos a por la siguiente ronda de dos vinos que vamos a comparar entre ellos, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien que nos levantemos todo el antifaz y que hablemos de estos dos vinos que tenemos ahora mismo en la copa? ¿Sí? ¿Nos podemos retirar el antifaz? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo en que eran tintos? Bueno, debo decir que no todo el mundo estaba de acuerdo en que fueran tintos, pero no voy a decir el culpable, ¿vale? Eso me lo quedo yo. He oído diferentes teorías, ¿vale? Os resumo un poquito los comentarios que habéis hecho al respecto de los dos vinos. Habéis comentado varias personas que el vino 3 tenía la madera mucho más marcada que el vino 4. Eso lo ha dicho mucha gente. Habéis dicho muchos que el vino 4 olía dulce y luego en la boca era mucho más seco y mucho más áspero que el vino 3. El primer vino es un 2012 de Rioja. Es tempranillo 100%. Tiene 18 meses de crianza en barrica y se llama Cerro Las Cuevas. Y el segundo vino, que ha habido muchas personas que le ha gustado mucho, porque lo han dicho que aromáticamente le gustaba mucho el carácter y que luego en la boca le parecía muy contundente o más secante, que es el comentario que se ha hecho, es un vino de Bullas. Es de Bullas, del Valle de la Ceniche. Se llama El Bancal de la Cruz. Es una barrica de 400 litros lo que se hizo de ese vino, y es Cabernet Sauvignon y Syrah.
El último he dicho que sabía a tierra de Bulla, a barro de Bulla, y da la casualidad que es de Bulla. Y el primero, que era un rosado de la zona del Dao de Portugal, cuando yo lo olí y lo he probado, pensaba que era un vino de Galicia. O sea, pero que más o menos la distancia tampoco es que sea muy, muy grande, pero bien, me ha gustado mucho. No le damos tanta importancia a los sentidos y son muy importantes todos, y sobre todo el de la vista. Pues una experiencia muy chula, una cura de humildad bastante grande y distendida y divertida.
Pues la verdad que para mí, que es mi primera cata a ciegas y con vista, estoy muy contenta y me está pareciendo una experiencia asombrosa y que realmente merece la pena. He adivinado que son tintos y blancos, pero poco más, la verdad. No mucho, porque no tengo mucha experiencia y no reconozco que no he sido capaz de adivinar más.
Hemos llegado a descubrir qué tipo de vino era. ¿Qué os parecía? Cava, algo de burbuja. Yo no sé
No he estado en todas las mesas, no he podido preguntar en todas las mesas. En algunas mesas me han dicho que tenía notas en la nariz a manzanilla, aceituna, manzanilla. En otras notas me han dicho flores, algo de flor había. En alguna mesa me han dicho nota ahumada, tostada, y sobre todo en la boca, que recordaba mucho algún whisky así con tostado y con malta. Sí, lo han dicho. ¿Qué pasa? Y es mentira. No, que es verdad. Pero era, podía ser. Sí que tiene una nota ahumada súper marcada, más en la boca que en la nariz. Cuando lo bebemos en el centro de la boca notamos esa nota de humo. La pregunta es un cava, es un champán, es un espumoso de método tradicional cava, ¿vale? Pero está hecho con una variedad de uva que es francesa, es un Pinot Noir. Es rosado porque es una Pinot Noir. ¿Por qué tiene esta boca tan peculiar? ¿Alguna vez os habéis comido un salmón ahumado de Carpier? Pues el señor de Carpier, que por cierto es murciano, tiene unos amigos en San Sadurní de Anoya, en cava, en la región donde se elabora cava, que hacen diferentes cavas y que decidieron utilizar la nota de humo con la que ahuman los salmones Carpier para ahumar las barricas en las que se cría la Pinot Noir con la que hacen este cava. Así que es un cava hecho con Pinot Noir que pasa unos meses en barrica ahumada con piña piñonera del Mediterráneo, que es con lo mismo que se ahuman los salmones Carpier, que son famosos en el mundo entero y son de gran calidad.
La experiencia ha sido muy positiva, gracias a Andrea, su hermana, y a la chica que nos ha servido también el agua, que también le damos la importancia. Pero para mí ha sido algo que me ha sorprendido mucho. Desde el primer vino, con la presencia de todos mis amigos, de todo el equipo, de la chica de cámara, y bueno, algo que ha denotado el tema del antifaz, para mí ha sido algo totalmente que, vamos, no lo he hecho nunca. Que hemos tenido momentos de todo. Tenemos aquí quien nos despierta la sonrisa, que siempre está sonriendo. Con cualquier cosa que digamos, ella saca siempre su nota de sonrisa. Y bueno, al final hemos sacado este encuentro entre amigos y que estamos dispuestos a repetir. Gracias por este momento y salud, chicos.
Calma tu sed de buen vino con la Diligente Compañía de Vinos. Todos los vinos que quieres para disfrutar de tu ocasión perfecta en cualquier momento. Nosotros sabemos de vino. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Y visita nuestra tienda online en ladiligente.es. Y si eres de la región, te regalamos los gastos de envío en tus compras online. Ladiligente.es. La Diligente. Sed de buen vino.
No te vayas aún, que te contamos las noticias más destacadas de la semana con Paco Hernández, de las Gastrocrónicas.
Muy buenas tardes, queridos misquinos. Hola, Estefanía. Saludos. Una semana más desde lasgastrocrónicas.com. Os habla Paco Hernández para traeros una semana más la relación de noticias más importantes sobre la hostelería y el turismo y la gastronomía de la región de Murcia. Una semana marcada por la relajación en las restricciones a la hostelería por parte del Comité de COVID, que ha dado desde el pasado miércoles una hora más al cierre de los establecimientos del sector hasta las 2 de la madrugada. A partir del sábado también se ampliará a 10 personas el número de no convivientes en espacios tanto públicos como privados. Y ahora vamos rápidamente con los titulares más destacados de la semana en lasgastrocrónicas.com. Los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla, reconocidos en las catas de primavera de la publicación británica The Drunk Business. Ostemur patrocina una colonia con el alma de limón murciano para apoyar a la hostelería. Por otra parte, la región de Murcia duplicó las exportaciones agroalimentarias a Luxemburgo en 2020 con respecto del año anterior. La estrella Michelin María Gómez del restaurante Magoga de Cartagena redescubre en el CCT las aplicaciones culinarias de la algarroba y la caña de río y de acequia. Nace en Archena el nuevo espacio gastronómico La Alacena de Enrique Rech. Gastronómica Mañana, el pasado sábado en Calasparra, con Capital de la Gastronomía y el taller de cocina de abuelos y nietos. El próximo taller se celebrará mañana sábado en Lorca. La ONCE dedicó el cupón de ayer jueves a apoyar la gastronomía en toda España. Región de Murcia elegirá en septiembre la mejor tapa de 2021 de la región de Murcia y los miembros del jurado serán la cómica Raquel Sastre, María Campos, Amancia Ortera y Fran Saez. Los salazones de Ricardo Fuentes protagonizaron una nueva cata de Región Murcia Capital Gastronómica el pasado miércoles en Ricote. La chef Alejandra Rodríguez, de Casa Roberto de Lorca, elabora un menú completo en el último gastrojueves del CCT. Y por otra parte, el Ayuntamiento de Murcia acomete obras urgentes en las plazas de abastos. También ha sido actualidad esta semana la convocatoria de cerveza MAU en ayuda al sector hostelero con la organización de su ruta de la Maurinera 5 Estrellas, en la que participan más de 40 bares y restaurantes de la ciudad de Murcia. Aguas de Murcia hizo entrega al Banco de Alimentos de una donación de 3.000 euros. El Pozo es la marca más presente en los hogares españoles por sexto año consecutivo. Y esto ha sido todo, amigos. Una semana más. Un fuerte abrazo desde lasgastrocrónicas.com.
Banana Split for my baby. Bueno, ¿qué os ha parecido esa cata de la diligente? Lo de tener vino en la mesa está muy bien, pero ya va entrando ese gusanillo en el estómago, ¿eh? Que nos dice, que ya es la hora del aperitivo, méteme algo así más sólido, algo de comida, ¿no? Venga, lo vamos a hacer, vamos a empezar este aperitivo misquinero con un producto muy sano, el melocotón de Cieza. Y os decía al principio que vamos a hacer hoy una especie de... Bueno, de combinación japo-murciana, ¿eh? Y la parte murciana, pues nos la trae en este caso Joaquín Gómez, presidente de APOEXPA, la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y otros productos agrarios. Joaquín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, con melocotón, ¿no? Venimos
sí,
hoy.
Sí, el melocotón es un producto que la región de Murcia y la zona de la que estamos hablando durante muchos años tiene tradición en el cultivo, en la producción, lógicamente, y en la comercialización del mismo, y bueno, y es el producto en este mes y en los que vienen, el producto, digamos, estrella en la región de Murcia.
Estrella, totalmente, ¿eh? Madre mía, a mí se me viene a la cabeza, Joaquín, ese melocotón con vino, esa receta tan típica de aquí de Murcia, yo no sé si tú lo haces en casa, esa jarrica con ese vino y ese melocotón. Hay que comerse el melocotón, ¿eh? No solo el vino, también, ¿eh? Que muchos se beben el vino y ahí hay melocotón para comérselo. No sé si tú lo haces, Joaquín.
Sí, hombre, claro, yo creo que el melocotón con vino en la región de Murcia es una figura muy parecida al paparajote, ¿no? Que,
sí,
que todo el mundo lo conoce y si lo conoce, lo practica.
Nosotros lo practicamos. Alejandro, ¿tú eres de melocotón con vino?
Pues menos de lo que debería.
Menos
de melocotón sí, de vino también, pero la mezcla,
la mezcla
no doy, o sea, me refiero, no doy con ella, no surge, no la tengo en la cabeza.
Ay, pues yo sí, yo es que verano, sí, verano también, en casa lo hacemos ese melocotón con vino. Bueno, a ver, hoy hablamos del melocotón de Cieza y os diréis vosotros, o diréis vosotros por qué. No, porque aquí nos encanta comer producto sano, ¿vale? Y el de Cieza no puede ser, el melocotón de Cieza no puede ser más sano, pero también porque ha obtenido esa distinción IGP, ese sello de calidad, es decir, esa indicación geográfica protegida. El Boletín Oficial de la Región de Murcia aprobaba hace unas semanas la protección nacional transitoria a esa indicación geográfica protegida del melocotón. Joaquín, ¿qué significa esto?
Pues significa reconocer unas cualidades organolépticas que tiene el producto en unas variedades concretas y en unas fechas concretas que vienen dadas por la producción de esas variedades, que lo distingue, lógicamente, de un producto normal, podríamos decir, ¿no? Que tiene, con un clima característico y una zona con unos suelos característicos, pues se produce una calidad especial y esta figura viene a reconocer la especialidad precisamente de esa calidad.
¿Por qué esta es tan importante, Joaquín? ¿Te llaman de Jesús? ¿Puede ser?
Sí.
¿Ves? Un par de veces. Madre mía. Aquí es que, Joaquín, tú písame, que esto, y dime, vamos a ver, que me estás llamando Jesús, muchacha, que me llamo Joaquín. Bueno, Joaquín, te llamaré Jesús a lo largo de la entrevista, pero no pasa nada. Joaquín, ¿por qué es tan importante este etiquetado IGP?
Pues porque estamos en un mercado donde hay muchos orígenes de los productos, donde no siempre el consumidor reconoce lo que realmente está comiendo, y es una manera de que el consumidor final, donde empiece a reconocer el origen, el sabor, y haga siempre una elección, ¿no? Uh-huh. Cosa que hasta es muy difícil que lo haga, sobre todo en productos perecederos, ¿no? Y figuras como esta vienen a ayudar a que el consumidor final, el que se come el producto, porque en el mundo de la fruta hay dos consumidores, el que lo vende, que es el que decide que comprar el tuyo, y el que realmente se lo come, ¿no? Pues esto, lo importante de figuras de este tipo y de esta concretamente, es que el que al final se come el melocotón, pues ya empieza a reconocer su origen y sus cualidades.
Y eso está bien, ¿no? Porque en nuestro melocotón viaja por todo el mundo, ¿no? El que en Alemania o en diferentes países de la Unión, estoy hablando de la Unión Europea, pero llega a todos los puntos, ¿no? Del mundo, de repente, pues llega esa indicación geográfica y te diga, oye, que este melocotón es de Cieza.
Claro, por eso precisamente que te estaba comentando, porque a esos sitios del mundo donde tú dices llega melocotón, de muchos sitios del mundo también, ¿no? Y entonces, pues, estas figuras vienen a que la gente conozca y que, si le gusta, que hay una garantía que le va a gustar, repita y pida precisamente ese melocotón. Uh-huh. Muchas veces estas figuras ayudan a que alguien en su tienda exija que exista una cosa que hasta ahora el tendero, por decirlo de alguna manera, no tenía, ¿no? Y eso pues es importante a la hora de vender.
¿Cómo es el melocotón ciezano?
Bueno, pues es el melocotón que conocemos aquí en Murcia como nadie, ¿no? Es un melocotón amarillo, tanto de pulpa como de aspecto externo, muy aromático y que tiene unos niveles de azúcar, pues para el gusto del consumidor español, sobre todo, que está acostumbrado a él, pues muy por encima de lo normal que hay por ahí.
Uh-huh. ¿A qué países llega nuestro melocotón, Joaquín?
El melocotón llega a todo tipo de, casi a todos los países de la Comunidad Europea. Pero bien es cierto que este tipo de melocotones gustan más en España que fuera, ¿no? Porque fuera de España gusta más el melocotón, que es más ácido y es de color rojo por fuera, que también lo producimos aquí, ¿no? Pero esta especialidad concreta, donde sí es muy apreciada, es el mercado nacional.
El mercado, si es que los españoles somos de dulce. Somos de cosas más dulcecicas, ¿verdad? Claro. Bueno, este sello, como tú bien nos estás comentando, Joaquín, ayuda a comercializar mejor el melocotón, ¿no?
Claro, lógicamente. O sea, todas las figuras que inventó, las denominaciones de origen también, las indicaciones geográficas, ayuda a lo, te vuelvo a repetir a lo mismo, que el consumidor distinga y reconozca el producto.
Estamos también en temporada de fruta de hueso, Joaquín, estamos hablando del melocotón, pero bueno, tenemos ahí el albaricoque, en fin, diferentes frutas, el paraguayo también. ¿Cómo ha sido esta campaña de 2021? ¿Cómo
es una campaña que estamos en plena campaña ahora mismo, tanto de aquí en Murcia tenemos todas las frutas de hueso que el consumidor elige desde el mes de abril hasta finales de campaña las tenemos en Murcia. Estamos hablando de melocotón, de paraguayo, que ya es un melocotón, pero que se distingue del melocotón redondo. Estamos hablando de la nectarina, estamos hablando de la platerina, que es una nectarina sin pelo, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de la ciruela y estamos hablando de la albaricoque, ¿no? O sea, yo creo que esta región tiene el compendio de y cereza, aunque en menor medida, ¿no? Tiene el compendio de todas las frutas de hueso que se venden y que se consumen en Europa y en el resto del mundo.
Joaquín, hemos hablado antes de este melocotón con vino. ¿Tú cómo te lo comes? ¿Tú de comerte la pieza así tal cual o pues la haces en alguna elaboración?
Unas veces sin vino y otras veces con vino, dependiendo, ¿no? O sea que
yo ¿tienes de cocinar, Joaquín? Yo, ¿tú te metes ahí?
Sí, soy cocinilla, sí. Yo el melocotón, o sea, no lo pelo, lo lavo. O sea, y me lo como.
Y tal cual
me lo comas.
Con la piel.
Con la piel lavada, sí, lógicamente. O sea, le retiras el pelo para que no pique, ¿no?
Sí.
Y me lo como tal cual, o sea.
Tal cual. Oye, ¿y lo preparamos en alguna elaboración en concreto o...?
Hombre, pues vamos a ver, aparte del melocotón con vino y lo que se trata ya de la pastelería, que también lo usa, o sea, no solo ya en mermelada, sino que también, hoy yo he visto en las muchas pastelerías ya tartas de melocotón, sí. que imitan perfectamente a la de la manzana y que son tan apetitosas como la otra, pues el melocotón no deja de ser un postre, ¿no? Y entonces pues es postre por la mañana.
También
es postre...
zumo de melocotón, en mi caso también, sí, se claro, también. Hacía.
El melocotón por la mañana, a mediodía, pues, después de comer, antes de comer. O sea,
¡ostras! Melocotón para toda la hora.
El horario completo del día invita a comer melocotón.
Oye, Joaquín, que te voy a preguntar yo, ¿cuál es la elaboración que le sale para chuparse los dedos a Joaquín Gómez, presidente de Apoexpa? A ver.
¿De qué? ¿De cocina?
Sí, no sé.
Bueno, soy muy sencillo en la cocina. Soy cocinilla, pero aficionado de domingo, algún arroz, pues.
Ah, oye, cuidado que para hacer un buen arroz hay que tener mañica, ¿eh? Bueno, ya está. Vamos a dejarlo aquí. Joaquín, pues muchísimas gracias por venir a la Misquina y contarnos un poquito, pues, qué sensaciones hay después de esta distinción que se ha otorgado al IGP y cómo de importante, ¿no?, es este etiquetado, esta indicación geográfica protegida para el melocotón de Cieza. Pues ya está, Misquino. Si es que solo me queda decir que a comer muchos melocotones, que es lo que falta.
Sí, eso es lo que hace falta.
Bueno, melocotones y todas las frutas de hueso, que ahora en verano apetece mucho más. Joaquín Gómez, presidente de Apoexpa, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ya tiene un paisaje con una personalidad propia. Nadie que venga de nuevo va a ser indiferente a él. Estamos lejos del mar y de un río, entonces la escasez de agua nos hace un paisaje totalmente diferente. Ni mejor ni peor, pero sí diferente, porque la tierra también hace a los que vivimos en ella.
Sí.
Tanto personas como animales como plantas.
Como bien has dicho, yo creo que somos el reflejo de nuestro paisaje, de nuestro entorno. Somos personas que estamos acostumbradas a adaptarnos a los cambios bruscos y los primeros defensores de que haya un respeto hacia esas tierras.
Bueno, yo por circunstancias familiares me tuve que hacer cargo del campo,
sí.
Hace muchos años. Entonces empezaba a llamarse agricultura ecológica y nadie sabía qué era aquello, porque la ecología es una filosofía de vida en la que la tierra, lo que le das te va a devolver.
Como sabes, lo que tenemos también es ecológico, que ha sido un poco a la vez por las ayudas y porque también los abuelos también lo llevaban así, ya lo llevaban de una forma ecológica.
Claro.
Y todo eso fue algo que vino después.
Pues ahí está, vuestra tarea ahora es seguir y potenciarlo y ver que se pueden hacer otras cosas.
Se pueden hacer de otras cosas, sí.
Ahí está tu trabajo.
Sí, totalmente. ¿Cómo era, pues eso, cuando tú decidiste llevar tu tierra, las tierras?
Con veintitantos años me quisiera dedicar a una cosa que era... llevar la tierra, pues era ser empresario en cierto modo. No se le llama en Jumilla a llevar tu propia finca como un empresario, pero vamos, visto desde este punto de vista, pues era empezar a hacer algo diferente a lo que, incluso a lo que yo estaba educada para ser. Y eso indudablemente tiene un costo personal. Entonces, posiblemente a mí me han acompañado, pues quizá tener seguridad en que si otro lo hacía yo lo podía hacer, aceptar mis propios errores, porque es la única forma en la que uno puede aprender. El campo a mí me ha dado mucho más que yo le he dado, me ha hecho persona.
Creo que hay algo aquí para ti. A ver, toma, tía.
No me digas. Oye, ¿esto qué es?
Denominación de origen, protegida, equilibrio perfecto, Margarita Bella.
Creo que puede ser un reconocimiento por tu buen hacer en Juanilla.
Ay, muchísimas gracias. Esto me gusta mucho.
Cuando lo ecológico no era una moda, sino el único camino en la denominación de origen Jumilla, nuestros ancestros anduvieron un duro recorrido para alcanzar el equilibrio perfecto entre la vid, la tierra y el clima, consiguiendo la total adaptación de nuestra uva, la Monastrell.
El momento de catar el plato principal de esta misquina y hoy viene desde Japón. Porque nuestro plato principal es el ramen. No sé si hay algunos misquinos que no sepan lo que es ese cuenco cuyos ingredientes son esa sopa de fideos de trigo, ese preparado a base de ese caldo que es tan aromático y que va acompañado pues de verduras, de carnes, de pescados o de huevo, ¿no? Todos tenemos en la cabeza quizás esa foto en Instagram, ¿eh? Con ese ramen, con ese huevo, con esos fideos, con esa verdura. Ay, a veces también nos genera un poco de confusión si el plato es chino o japonés. Hoy vamos a descubrir este plato que en los últimos años ha recorrido revistas de tendencias, blog de cocinas, de cocina, fotos en Instagram, que hemos visto un montón, esas fotos instagrameables que se quedan tan bonitos en el feed de Instagram, también hay que decirlo, Bueno, ¿qué tiene este plato que tanto nos gusta? Hoy lo vamos a descubrir y lo vamos a hacer con un verdadero experto. Kohei Yamashiro, chef de Daikichi Ramen, un local de nueva creación aquí en Murcia capital. Muy buenas tardes.
Hola. Muy
bueno, Kohei, te decía yo al principio, ¿cuántos meses lleváis? Seis, ¿no? En Murcia.
En Murcia, sí, seis meses.
Y también te decía, fuera de micros, ¿tú cómo aprendiste o cómo te llegaste a la cocina?
Cocina es, primero, yo aprender en Japón, como ayudar, cocina ayudar. Y luego yo estaba en Hong Kong. Ajá. Y aprendí el ramen.
Ahí es cuando tú aprendiste el ramen, ramen a hacer, sí, ramen. Kohei, decía yo al principio, ¿esto es un plato japonés o chino?
Hay mucha historia. Ajá. Original de China. Ramen es China. Original.
Vaya, sí.
Es que en China tiene muchos fideos.
Sí.
Aparte de dónde, como Pekín, Shanghai.
Ajá, diferentes tipos de fideos.
Sí,
¿no?
Diferentes tipos.
Vale.
Y luego, unos chicos japoneses.
Ajá.
Abrir restaurante china en Japón.
Ajá. Y ahí es como se extendió.
Sí, con cocinero de China.
Ajá, vale. O sea, que fueron los cocineros chinos a Japón. Esto es contar la historia muy brevemente, porque la historia es mucho más amplia. La cosa que es que ahora mismo es un plato japonés.
Japonés. Mucho cambio de cosas. Ajá. Es muy diferente ahora, momento.
Ajá.
No es igual,
vale. Entonces, nos quedamos con que es un plato japonés. Este plato japonés que me decías tú lleva muchísima elaboración, ¿verdad? Que hablábamos esta semana por teléfono y me decías, es que esto tienes que venir a Daikichi a probarlo, porque esto lleva una elaboración grandísima, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se elabora? Así a grandes rasgos, sin dar tus secretos, pero ¿cómo se elabora?
Sí.
Es muy complicado, ¿no? Al final lleva mucha elaboración lo que es el plato del ramen.
Sí, y muchas cosas también, uh-huh. Diferentes cosas de cada tienda.
Vale, ¿de qué estaría compuesto lo que es el ramen? Porque lo vemos, por un lado, ese caldo.
Caldo,
el caldo,
¿no?
Por sí. Ejemplo, ¿de qué está hecho?
Es hueso de cerdo.
Ajá.
Igual hueso de pollo.
Sí.
Y algo más. Cabeza de cerdo. Vale. Muchas cosas. Y verduras.
Y verduras.
Sí.
Vale, entonces, por un lado tendríamos ya ese caldo. Pero es que luego, que es una de las principales composiciones de ese ramen.
Sí.
Pero también tenemos. Luego van acompañado. O va acompañado ese caldo. De fideos, de pescado, de carne y a veces de huevos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis en Daikichi?
Nosotros hacemos solo cerdo.
Vale.
Se llama tonkotsu.
¿Tonkotsu?
Tonkotsu.
Madre tonkotsu mía, ramen. Yo cogí, no sé si aprobaría en japonés.
Tonkotsu es hueso de cerdo.
Vale.
Dicen tonkotsu.
Que yeah. Eso iría con los fideos.
Con los fideos, sí.
¿Qué?
Y los ¿sí? toppings.
Vale, ¿y esos toppings cuáles son?
Depende de tienda, pero nosotros carne de panceta
uh-huh.
y verduras, cebollino, soja, vale. Maíz. Depende de cuál ramen.
Vale, yeah. Porque vosotros ofrecéis diferentes tipos de ramen.
Sí, tenemos cuatro tipos de ramen. Uh-huh. Ramen caldo de cerdo, salsa de soja. Ramen caldo de cerdo, salsa miso.
Vale.
Es muy famoso nosotros.
O sea, es el que más piden.
Sí.
Vale.
Tantamen es salsa de sésamo uh-huh. con caldo de cerdo. Es original china también.
Vale, originario de China.
Es un poco picante. Vale. Y tenemos ramen vegano también.
¿Ramen vegano? Sí. O sea, que ahí tenéis también a esos, bueno, a esos veganos, vegetarianos, ¿no? Que también tienen una opción, en este caso los veganos,
sí.
¿Vale?
Y hacemos
Daikichi.
Sin gluten también.
Uh-huh.
Un poco diferente, no es ramen, pero
también lo hacéis.
Si quieren, sí.
Kohei, ¿nos gusta a los murcianos el ramen?
Ramen, sí. Todo el mundo dice
que está rico, ¿verdad?
Sí.
Porque desde que abristeis, sí es verdad que la gente, ¿no? Los murcianos, les sorprendió mucho que abriera un local de ramen aquí
muy
en Murcia.
Poco, ¿no?
Sí, había muy pocos. De hecho, yo creo que es el único en Murcia que tiene ramen. Entonces, también nos decían, ¿no? Que algunos no lo habían probado y lo cataron por primera vez y les gustó mucho. ¿Tú qué estás viendo en tu local? ¿Les gusta?
Sí, me gusta.
¿Les gusta? ¿Y cuál es el que más gusta?
A mí ramen soja.
¿El ramen de soja?
Sí, tonkotsu caldo de cerdo. Uh-huh. Salsa de soja. A mí sí, más como sabor de caldo.
Uh-huh. También, claro, el caldo tiene ahí más potencia, ¿no?
Sí.
El ramen, Kohei, ¿tiene que servirse caliente o hay ramen frío también?
Hacemos ahora, sí, en verano hacemos ramen frío. Como temporada de ramen en Japón también.
Uh-huh.
En el verano comen ramen fría.
Vale, o sea que tenemos la opción de comernos el ramen también
sí,
en frío.
Sí.
Lo digo porque, claro, aquí en Murcia hace mucho calor.
Yeah,
¿Tú cómo lo llevas, Kohei, el calor?
A mí calor me gusta.
¿Ah, sí?
Sí, es que, ¿sabes? Isla Okinawa, mi ciudad es Okinawa, es tipo de sur de Japón, y una isla como paraíso. Y mucho calor y mucho humedad también.
O sea que tú estás ahora mismo en tu salsa. Bueno, sí, estás mismo en el mismo o casi el mismo
casi
clima.
Casi el mismo, sí.
¿Cuántos grados alcanzáis allí? Porque aquí los 40 se alcanzan en verano.
Igual.
Igual.
40 y más humedad.
Y más humedad.
100%.
Y nos, y nos quejamos nosotros de la humedad de Murcia. Bueno, ¿por qué decidiste abrir en Murcia ese local? Cogei.
No sé, yo soy trabajador, pero mi dueño dice como Murcia es ciudad bonita y comida bueno. Sí, ¿no? Me gusta, me gusta comida de aquí, Murcia.
Y entonces decidiste que esta era la ciudad perfecta.
Sí, y no hay ramen.
Ajá. Uh-huh. Entonces decidiste que esta es la ciudad perfecta. Yeah. Oye, me mencionabas que bueno, que te gustaba la comida murciana. ¿Qué es lo que te gusta de Murcia?
Pastel de carne.
Ah, ¿te gusta el pastel de carne?
Sí, claro.
Y que, bueno, ¿los caballitos que me has dicho antes?
Caballitos, sí, caballitos también.
Bueno, la gamba también, gamba. La utilizáis uh-huh. mucho vosotros. ¿Y qué más te gusta de nuestra gastronomía?
No sé, comida España o Murcia. Yo no sé cómo, no tanto comida murciana.
Sino española, ¿no?
Española, sí.
¿Y de española qué has probado?
Lentejas.
¡Anda!
Lentejas.
¡Uy, lentejas!
Lentejas me encanta, ¿eh?
Sí. Aquí se dice una frase, un refrán que es: las lentejas te las comes o las dejas, ¿no? Es así, Alejandro, ese refrán. Tal cual, ¿no? A ver.
No, eso son lentejas, te las comes o las dejas, sí, tal cual.
Pues sí, pues mira, Cogei se las come porque le gustan mucho. Yeah. Oye, ¿y con qué eres misquino? ¿Qué no te gusta?
Ya, hay una cosa de postre, ¿no? Postre, ¿no?
Esta. Sí, es un postre.
Arroz con leche.
No te gusta nada. A lo mejor porque lleva esa canela, esa especia que...
Canela, sí, especial a mí...
¿Te gusta?
Sí, pasa nada, pero arroz con leche. Porque soy japonés. Arroz es como... No es postre. Yeah, hay algo postre, se llama moche,
¿sí?
Pasta de arroz...
Sí. Pero esa combinación de arroz con leche...
Con leche, no, ¿eh?
Bueno, tendremos que acostumbrarnos a ese arroz con leche. Tendremos que acostumbrar el paladar a ese arroz con leche. ¿Dónde estáis? Cogei, ¿dónde estáis? ¿Dónde está Daikichi?
Daikichi es... Banco de España.
Ajá.
De Gran Vía.
Ah, entonces está muy céntrico, ¿no?
Sí,
céntrico. De todas maneras, tenéis Instagram, que ahí directamente pone la dirección.
Sí.
Bueno, pues Cogei Yamashiro, chef de Daikichi Ramen. Muchas gracias por venir a nuestro programa, por introducirnos en el mundo del ramen. Este cuenco, este plato que tanto nos está gustando a los murcianos y que muchos de ellos lo están descubriendo. Así que solo me queda ir a probarlo, ¿no? ¿Cogei?
Sí, claro.
O sea, que ya me estás cogiendo cita, me estás cogiendo mesa.
Venga.
Oye, Cogei, que estoy aquí hablando, pero yo me has traído algo frío.
Sí.
Que esto no lo hemos enseñado a cámara. ¿Qué es esto, Cogei?
Se llama kimchi. Original de Corea, pero muy famoso en Japón también. Es fermentado cochina con verduras, frutas y chile.
Uh-huh. O sea, es decir, que en Daikichi Ramen también podemos encontrar otras elaboraciones.
Sí.
Además del ramen, ¿qué tenemos?
Hay muchas cosas, pollo marinado frito, se llama karage. Es también muy famoso en Japón. Y shoronpo. Choronpo es empanadilla de carne con cardo.
Ah, ¿con cardo?
Sí, sabes gyoza, ¿no?
Ajá,
como
sí.
Gyoza, pero...
Más o menos parecido.
Soup dumpling, algo así.
Ah, ok, vale.
Tiene carne y cardo y al vapor, entonces...
Conserva mejor el sabor. Oye, que no, que yo lo estaba despidiendo y al final, como veis, siempre me lío porque me han traído cosas pues aquí, ¿no? A la misquina. Pues coge y llamas tiro. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Sí. Y pues nada, tengo yo que ir a este Daikichi Ramen a catar, a degustar este plato que últimamente pues lo estamos viendo como decía en muchas revistas, en muchos blogs de cocina estos últimos años. Os habéis vuelto un poquillo locos, ¿eh? También por Instagram con esta foto tan bonita y con este plato que tiene un sabor que encandila a todos los paladares. Bueno, pues mis quinos, no os vayáis que esto sigue. Que seguimos en esta misquina, digo yo, que seguimos en esta misquina. Si es que se me pasa tan rápido que ya no sé cuándo llega el final. Y efectivamente, ahora escuchando esta melodía, pues sí, llegamos al final de esta misquina. Pero es que yo quería más melocotones, quería más ramen, quería más vino de la diligente. Pero no, eso tiene que ser el viernes que viene, la próxima misquina. Alejandro, por cierto, ¿por qué te estás quedando todos los melocotones de Joaquín? ¿Te dejan ahí la bolsa?
¿Qué melocotones?
¿No habían traído melocotones? Y yo los he olido, por lo menos.
¿Era la bolsa que había aquí encima de la mesa?
También he visto yo muchas zarpas, ¿eh? ¿Mm? Que atacaban a la bolsa.
No, yo no sé decirte... Claro. No sé, yo no sé decirte nada. Yo sé que no me he comido ninguno.
Ya, bueno, pues la cosa
y que
es...
No, bueno, que no me he guardado ninguno. Vale, no me he comido ninguno.
Muy bien, vale, pues ya está. Menos mal que Joaquín, ¿eh? Confía en mí y me invita, pues a... No sé si me ha invitado a recoger melocotones, pero que ya me los de recogidos. Pero lo que sí es verdad es que hay que seguir consumiendo estos melocotones de Cieza, estos melocotones dulzones que tanto nos gusta. Como también tenemos que ir a probar, esta semana os lo hemos recomendado, ese Daikichi Ramen, ese ramen, diferentes tipos de ramen en ese nuevo local. Y a seguir catando vino. Tanto con la denominación de origen protegida Jumilla como en esas catas fantásticas que hace la diligente. Mis quinos, que no me enrollo más, que llega el fin de semana y solo me queda deciros que disfrutéis y que no seáis mis quinos y a comérselo todo.
¡Esconde los melocotones, que sale!
¡No!